COPE Canarias.
Estar informado.
Imagínate que el simple hecho de bajar a la calle desde tu casa fuera toda una odisea, pues un hecho imposible. Pues ahora te voy a contar la historia de Isidro. Es un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que vive en un quinto piso con su mujer. Ambos sufren problemas de movilidad. El edificio se encuentra en el barrio de Las Reollas y piden que se le instale un ascensor en su bloque, ya que llevan casi 30 años esperando.
Ya llevamos sufriendo esto desde el año 98. Sí. Tenemos un hueco de 3x3 en algunos edificios. Hay hueco en el centro como para montar el ascensor, pero no nos dan los permisos porque las casas se van a tirar. Y lo que necesitamos es eso, que nos den los permisos y que nos den una subvención o algo para nosotros montar el ascensor y después ir pagando esa subvención. Nosotros, en mi caso por lo menos, yo no me niego a pagar lo que cueste el ascensor. Mi parte yo la pago sin problema. El problema es que no nos dan los permisos.
El consistorio le niega el permiso porque asegura que las viviendas se van a destruir, pero pasan los años y eso no ocurre. En este edificio viven más personas con diferentes patologías que necesitan urgentemente un elevador para mejorar su calidad de vida.
Tengo un vecino que pesa 140 kilos y ya nos ha pasado de bajar un señor mayor con no llegaba a 100 kilos y tener que bajarlo en una silla, la ambulancia. En mi caso, en el caso del vecino, tendrá que venir los bomberos porque no creo que dos miembros de ambulancia estén cualificados o tengan la fuerza para bajar a una persona de 120, 140 kilos por una escalera de un metro.
Jorge Melián es delegado de Fein Ascensores. Ha asegurado que con las medidas que ha dado Isidro, su edificio no tendría problemas para instalar un elevador y que el precio rondaría en total los 24.000 euros.
O menos el ascensor, lo que es el ascensor, un ascensor que sea accesible, ¿vale? Que yo siempre les indico a los propietarios que siempre que sea viable y con un hueco 3x3 sería súper viable, poner un ascensor apto para sillas de ruedas más acompañantes, ¿vale? Con una luz de paso de 90. Pues aproximadamente el coste del suministro e instalación del ascensor, sin valorar la obra, pero aproximadamente puede estar alrededor de 24 o 20, sin según el modelo.
Sin embargo, Isidro está indignado porque es consciente de que en otras partes de la ciudad, como por ejemplo en el barrio de La Paterna, se está instalando ascensores exteriores y en su bloque lleva más de 25 años esperando por uno. Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias. A la 1:51 de la tarde analizamos la previsión meteorológica para las próximas horas. Estabilidad, misma tónica de los días anteriores, pocas nubes con algún intervalo de forma generalizada, salvo en el norte de las islas, donde habrá cielo encapotado ya de cara a la parte final del día. Hoy el viento soplará moderado en dirección nordeste, hay alguna posibilidad de rachas puntualmente muy fuertes en zonas bajas del sureste y oeste de Gran Canaria. Las temperaturas también estables se mantienen sin demasiados cambios.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
En los próximos días, después de 11 meses cerrada al baño por la presencia de aguas contaminadas, se prevé reabrir Playa Jardín en el puerto de La Cruz, en Tenerife. Hoy hemos hablado con el alcalde del municipio. Un minuto y te cuento.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus, nueva tienda en Las Palmas, calle Doctor Juan Domínguez Pérez 6.
Noticia confirmada, Flexicar estará en el 25 aniversario de Fisaldo, la Feria de las Oportunidades de Gran Canaria, y lo hace con una exposición brutal. No te lo puedes perder, los mejores coches de Flexicar con condiciones únicas. Apunta, del 11 al 15 de junio te espera tu car de Flexicar en Fisaldo, no faltes.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Canarias.
Estar informado.
Es la 1:53 de la tarde. Si nos escuchas desde el puerto de La Cruz o desde cualquier otro punto del norte de Tenerife, seguro que tienes muchas ganas de volver a darte un baño en Playa Jardín, cerrada por contaminación desde junio de 2024. Buenas noticias, porque el ayuntamiento asegura que estará reabierta al público la próxima semana. Es cuestión de días. Todavía no concreta cuándo será, pero su alcalde, Leopoldo Afonso, ha asegurado aquí en COPE que ya los resultados de las analíticas son favorables para ello.
Que la calidad de las aguas tiene un resultado óptimo. Las analíticas sabemos que las hacemos con una periodicidad bastante grande. Las hacemos además, o se hacen a través de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Y desde el 17 de diciembre de 2024 ha ido mejorando sustancialmente hasta encontrarnos en el mejor de los escenarios, que es, como digo, ese resultado óptimo que nos permite esa próxima apertura en los siguientes días de la playa del Baño, lo cual además supone, como es evidente, pues una magnífica noticia para el sector económico y turístico del municipio.
El alcalde explica que esto ha sido un camino muy difícil, pero que por fin se ha logrado. Recuerden que ya cerrada la playa, incluso hubo una moción de censura en el consistorio, en el ayuntamiento. También confirma que continuarán los trabajos para que no haya problemas en la costa.
Pues por parte del ayuntamiento, en este caso, en lo que a nuestras competencias corresponde, pues nos hemos dedicado a esa limpieza y mantenimiento de la red pública de saneamiento municipal, que también ha conllevado pues mejoras en las estaciones de bombeo del municipio, también por supuesto en los correspondientes aliviaderos que son competencia nuestra, y como no puede ser de otra forma también sustitución de inbornales, de otros elementos que estaban francamente obsoletos y que hacía muchos años que no se mantenían de manera adecuada en el municipio.
Ahora,
eso lógicamente pues ese mantenimiento constante.
Ahora Leopoldo Afonso hace una reflexión. Miran hacia el futuro, pero no pueden olvidar el pasado. Reconoce que el problema de las aguas residuales en la playa existía desde hace bastante tiempo y a partir de ahora será momento de seguir trabajando para que no vuelva a ocurrir y sobre todo para crear conciencia.
Quizás me he expresado de una manera que he comunicado lo que no he querido comunicar, pero yo lo que sí quiero trasladar es que, por supuestísimo, hay que mirar al futuro. Pero no podemos olvidar el pasado, porque eso te condena a repetir los mismos errores de cara al futuro. Y esto efectivamente es una cuestión de muchos años. Yo lo que he querido manifestar con esto es que desde el año 2020 hemos tenido un empeoramiento sustancial en la calidad de las aguas, y que ha sido pues por esos vertidos al mar. En 2020 se conoció esos primeros informes, en 2022 hubo uno más exhaustivo y nada se hizo en aquel momento.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Sin salir de la isla de Tenerife, te cuento que 8 locales de ocio nocturno se han sumado al nuevo protocolo para prevenir la violencia sexual. Todo parte de una iniciativa del Cabildo que tiene como objetivo la prevención y actuación eficaz frente a situaciones de acoso o abuso, que lamentablemente todavía se siguen experimentando frecuentemente en este tipo de espacios, sobre todo entre mujeres jóvenes. Patricia León es directora insular de Igualdad y Diversidad.
Pues principalmente que cualquier chica, cualquier mujer pueda disfrutar del ocio nocturno con un añadido de seguridad, ¿no? Que no tengamos que salir a las calles a disfrutar de nuestro tiempo libre con miedo, y que además la sociedad también se comprometa con las situaciones a las que desgraciadamente las mujeres se ven sometidas en alguna ocasión, ¿no?
Los negocios contarán con una guía de recursos especializada en violencia de género y sexual que también se distribuirá entre las clientas. Se sensibilizará también a las plantillas, a los profesionales, para que conozcan cuáles son los pasos a seguir ante una de estas situaciones.
Colocarla en un sitio seguro, tranquilizarla, decirle cuáles son los dispositivos que puede activar para denunciar esa situación, derivarla a un centro hospitalario. Quiero decir, depende de la situación que se den, se le dan unas directrices a los trabajadores, ¿no? Vigilar en la medida del posible el comportamiento de las personas que ya han presentado ese tipo de actitudes, si son reincidentes, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Yo creo que el objetivo del protocolo es, sobre todo, como te dije, que en ese primer momento la mujer se sienta arropada.
Y es que las cifras no mienten. Más de 1.272 incidencias localizadas en el ocio nocturno y solo el 8% de las mujeres se ha atrevido a dar el paso de denuncia. 1:58 de la tarde. La información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa a la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
A las 12 del mediodía, jueces y fiscales han realizado un paro tan simbólico como significativo de la situación de nuestro país. Ha sido, en realidad, una concentración en la puerta de los juzgados durante la que se ha leído un comunicado conjunto de todas las asociaciones profesionales. Los jueces y fiscales piden la retirada de los dos proyectos de reforma sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal y la reestructuración del Ministerio Fiscal. Las razones que esgrime el comunicado son de peso. No se trata de reivindicar intereses particulares, sino de poner el foco en dos reformas que, por decisión del gobierno, aspiran a controlar la justicia y a debilitarla. La regularización de jueces y fiscales sustitutos o la creación de centros de formación de opositores bajo el control del Poder Ejecutivo no garantiza la debida independencia. Por otro lado, una fiscalía controlada por el gobierno aumenta el riesgo de impunidad, que sin lugar a duda es uno de los peores amenazas para la democracia. Piden que se aumente el número de plazas porque la necesidad real es facilitar y garantizar la agilidad de la justicia, así como la calidad de las resoluciones. Y por supuesto, y lo más importante, que la independencia de jueces y fiscales sea una realidad. La garantía de los derechos y las libertades de los españoles, de todos los españoles, depende de eso.